en casa de la jefa de vigilancia del Comité de Defensa de la Revolución, acá en el barrio, y con esta salida pues hemos roto la cuarentena que estamos tratando de mantener.
Además del hostigamiento contra los periodistas independientes, el régimen organiza campañas de descrédito contra ellos, a los que califica de mercenarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias. En Radio Martí les informó Luis Covarrubias.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacha. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una noche más aquí en mi cabina de radio, dando gracias por la fidelidad, por el contacto directo que tienen conmigo a través de las redes sociales, por mi página Magdalena de Cuba, por mi email Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Gracias por esa cercanía en esta distancia. Sí, esta distancia que increíblemente nos ha obligado a esta situación que estamos padeciendo, ¿no? Y siento a todo el mundo mucho más cerca. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Caballero, quédense en su casa, no se me atormenten, que estamos en cuarentena. Entonces, tú sabes cómo viene eso, tomen las medidas. Mira, ahí, quédate en tu casa tranquilito, está el coronavirus, está en la calle en candela. Van a avisarle a tu noviocito que te va conmigo para la cuarentena. Cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena. Hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema. Cuarentena, pa' que no se propague, cierra la frontera. Cuarentena, y los Yuma llegando como cosa buena. Todo el mundo me pregunta por las redes cómo está la cosa y a mí me da pena. Pero es que estoy mirando la noticia, dicen que todo está bien, que no hay ningún problema. Caballero, mira, no se me confíen, que hay una pila de muertos y ese virus se pega. Ay, vamos a dejar el relajito y toma las medidas para que cierren la frontera. Hay cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena. Hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema. Cuarentena, para que no se propague, cierra la frontera. Cuarentena, y los Yuma llegando. La gente está como si nada, algunos con azubuque, otros andan a la cara. Porque para la cosa que la situación está rara, que eso se pega y nadie lo para. Ay, en la confianza está el peligro, en la confianza está el peligro. Ese virus está acabando, ah, yo voy a ver pa' donde miro. Ah, caballero, pero aquí qué está pasando, quédate en casa que el virus está acabando. El problema ya se está solucionando, quédate en casa que el virus está acabando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Quédate en casa que el virus está acabando. Te lo estoy diciendo y no estoy inflando, quédate en casa que el virus está acabando. Ah, ah, ay, ay, que me pongan un interferón y se falta la respiración. Ay, que me pongan un interferón, lo mismo en China que allá en Japón. Ay, que me pongan un interferón, date la mano con agua y jabón. Ay, que te pongan un interferón y si el virus te da un revolcón. Ay, que te pongan un interferón si te falta la respiración. Ay, que te pongan un interferón, lo mismo en China que en Japón.
Ay, que me pongan un interferón. Ay, qué cómico, ¿verdad? La crema de Cuba. Tremenda cancioncita que hicieron por el coronavirus. Bueno, pues nada, vamos ahora a algo más serio. Ya tengo vía telefónica a mi amigo Ignacio Estrada, que como cada jueves siempre viene a traernos palabra de fe, mucho aliento. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás?
Gracias a ti, Magdalena, y buenas noches a todos nuestros amigos oyentes en nuestra amada isla, pero también a esos que, como siempre digo, se conectan desde diferentes lugares del mundo. Y claro que sí, esta noche va a ser una noche especial y la noche promete, porque sabemos que hay muchos que están al pendiente de este programa, pero a la vez que ven en este programa un mensaje de aliento, un mensaje esperanzador, y también están teniendo en cuenta de que este programa se ha convertido en la casa que promete darnos a todos cabida. Y eso yo creo que es más que importante para cada uno de nuestros radioescuchas.
Eso es cierto, mi querido Ignacio. ¿Cómo han sido estos días para ti ahí en la iglesia donde tú vas. Y bueno, y esta iniciativa que también has tomado de hacer tu Facebook Live a través de tu página diariamente, tanto la oración de la mañana como oraciones en la noche. ¿Cuánta gente se te acerca? ¿Cómo ha sido esa reacción de tus seguidores contigo, Ignacio?
Yo creo que lo más importante de todo, Magdalena, y esto lo hemos estado hablando durante todos estos días, es que las personas aprendan a ver con los ojos de la realidad, con los ojos reales, qué es lo que está pasando. Y en estos momentos la humanidad que entera está en crisis. Pero yo no digo solamente que en crisis por este virus del coronavirus, sino también en crisis de amor y en crisis de solidaridad. En estos momentos, pues muchas personas, cuando ven las iglesias cerradas, cuando ven las sinagogas cerradas, o las mezquitas, o cualquiera de los lugares de culto, están pensando en un mensaje finalista, como que el mundo se va a acabar, ya todo termina. Y las personas pues andan un poco desesperanzadas en la calle, o andan cabizbajas, andan con preocupaciones. Y el mensaje que quiero transmitir a través de este programa Magdalena de Cuba es que levantemos la cabeza, miremos hacia arriba, miremos al cielo, pero también miremos hacia adelante, porque el camino no termina, el camino continúa y nosotros somos partícipes de ese constante caminar. Y es bueno que miren este programa de Magdalena de Cuba, que lo escuchen, pero que también hagan de él ese Pepe Grillo. Yo no sé si te recuerdas de ese personaje
Claro,
famoso de los muñequitos,
sí, de Pinocho.
de Pinocho. Pues queremos ser ese Pepe Grillo, esa conciencia que nos habla constantemente y que nos dice dónde estamos, quiénes somos, pero también hacia dónde nos queremos dirigir en este momento.
Sabes que escuchándote, he tenido, bueno, que salir de vez en cuando, trato de salir lo menos posible. Sabes que estamos haciendo el programa de radio desde aquí, desde mi rinconcito, aquí en mi casa, pero en ocasiones cuando he tenido que ir, por ejemplo, al mercado, Ignacio, me he dado cuenta exactamente de esas cosas que tú estás diciendo. La gente cabizbaja. Y yo creo que es un momento en que nos miremos a los ojos y nos digamos buenos días con alegría. Estamos vivos. Si usted y yo nos tropezamos en la calle, qué mejor que mirarnos y regalarnos una sonrisa, ya que un abrazo quizás no nos podemos dar, por supuesto, por el tema de lo que estamos viviendo. Pero sí he notado que la gente lo que hace es que está en silencio, como que no se puede hablar, no se puede hablar cerca, pero por lo menos levante su cabeza y dígame, buenos días, Magdalena. Saludé en el mercado a personas, buenos días, ¿cómo están? Y no me saludaban, Ignacio. La gente está aterrada.
Yo creo que, y comparto la misma idea contigo, pero por eso yo llamo un poco la atención sobre este tema. Y yo pienso que es el momento de abrazar a quienes hace mucho tiempo no abrazábamos.
Claro.
Yo pienso que es el momento de mirar a nuestros
No,
hijos
y
más
está claro, y
íntimamente.
estamos hablando que quizás no es ese abrazo carnal, así que estamos diciendo, solamente con levantar tu teléfono y llamar a ese ser querido, a ese amigo que hace tiempo no hablas con él. Este es el momento de apoyarnos, este es el momento de escuchar esas voces que quizás te acuerdas y dices, ¿qué será de Yaneli? Voy a llamar a Yaneli para saber cómo está. Usted puede estar seguro que Yaneli va a estar feliz de su llamada en este momento.
Un email, un mensaje de texto, una llamada telefónica, una mirada, una sonrisa. ¿Cuántas cosas podemos hacer en este momento? Y yo pienso que una de las cosas que hemos perdido ha sido el hábito de sentarnos todos en familia en torno a la mesa. En estos momentos en que las iglesias están cerradas y que uno de los sacramentos más importantes de la iglesia, que es el sacramento de la comunión, se ha dejado a un lado, se ha puesto a un lado para hacer lo que nosotros llamamos la oración de la comunión espiritual, pues aproveche este momento de crisis para en familia reunirte en torno a la mesa, disfrutar la cena, pero disfrutar también una grata conversación, disfrutar un tema diferente. Y por encima de las cosas, a los que ya somos padres o a los que son padres, pues disfrutar a nuestros hijos. Muchas veces el tiempo está pasando, no tenemos el tiempo porque estamos trabajando, porque estamos que corremos de un lugar al otro y no tenemos el tiempo suficiente para decirle te quiero, te amo, yo también te necesito, ¿qué necesitas también de mí? Este es
Eso,
el momento para eso.
escuchar, escuchar a los hijos, que como tú dices, la vida aquí va tan deprisa, los días pasan volando, y hay veces que cuando los niños vienen a hablar contigo, te lo digo por amistades que tienen hijos, y que sé que me dicen, yo hoy me fui a trabajar temprano, Ignacio, y no, y vi a mi hijo dormido, y cuando regresé, también estaba dormido, porque entré tarde ya en la noche. Hay que sentarse con los hijos, este es el momento, y preguntarle, ¿cómo te va? ¿Estás feliz? Inquietud y dejarlo que te hable. A veces los niños empiezan a hablar con un Ignacio, y tú sabes lo que pasa, que uno como que quiere sacarle las palabras y empieza a decirle las palabras a ellos. No, es el momento, porque realmente lo que tenemos que saber, que hacer es estar tranquilo, de escuchar a tus hijos.
Hay otro consejo que es bien importante, Magdalena, y que
Sí.
creo que cada uno de nuestros amigos oyentes necesitan escuchar.
Sí.
Sabemos que la información que estamos escuchando es una información que fluye constantemente,
No, no, no,
pero
no.
ya sabemos que hay la presencia de un virus, ya sabemos cuáles son los principales modos de prevención.
Así mismo.
Por favor, utilice lo que necesite utilizar de esa información. Lo demás, por favor, deséchelo.
No se
Déjelo fuera de
sature.
la familia,
Claro.
fuera del hogar. No se sature de información porque muchas veces no nos estamos dando cuenta, pero hay muchos matrimonios y muchas familias que están cayendo en este momento en crisis. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo hemos trabajado los unos por un lugar, otros por el otro, hemos tenido a los niños fuera, pero ahora todos estamos conviviendo las 24 horas del día en casa. Y no es porque querramos, sino es porque es una necesidad y una emergencia para a nivel mundial completamente. Entonces, si vamos a traer a nuestro hogar todos esos problemas, las desavenencias que tenemos o nuestros criterios personales, muchas veces que no somos científicos, no somos médicos, no somos enfermeros, simplemente que lo que estamos discutiendo es lo que hemos escuchado. Por favor, deje esas cosas fuera de la familia en este momento. Enfoquémonos solamente en algo y es, como yo digo cada noche cuando termino mi oración, en ser parte de la solución de lo que está aconteciendo y no ser parte de ese problema.
Muy de acuerdo contigo, Ignacio, muy de acuerdo. Y tengo varias propuestas para la familia que en este momento está dentro de la casa. Papá, mamá, los niños, pues mire, enseña a su hijo, si es pequeño, a jugar dominó. O si no, rente una película. Y si no puede, léale un libro a su hijo, o si no, cuéntele usted de la infancia suya, o permita que ese niño le hable de su mejor amigo en la escuela y que le cuente anécdotas, o póngase a hacerle adivinanza. Hay tantas cosas que podemos hacer. Deporte es importante, como una pelota, tan simple, ese juego de vamos a patear la pelota. Eso es lo que usted está queriendo decir, Ignacio, entretenernos en otras cosas y mire, estar al tanto de la noticia, pero no permitir, oiga, porque donde quiera que usted llegue, no, que si es coronavirus, no, que tómate una cuchara de vinagre, no, que mira, haz un remedio casero con el limón, oye, todo el mundo te da una solución y ya yo tengo el estómago, Ignacio, acabado ya. Y total, hablé con un médico esta semana que me dijo, Magdalena, olvídese de eso, usted aíslese, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lavarse las manos por 20 segundos cada vez que lo haga. Con mucho jabón, el agua y jabón es lo más barato que hay en este momento y es la solución que quizás te aleje de contraer esta pandemia. Así que dejemos un poquito, oye, porque también la gente abusa. ¿Tú no crees, Ignacio, que la gente está abusando muchísimo de los medios de información para acá? Oye, si te estresa, te baja el sistema inmunológico y puede caerte el virus o no.
Ayer en la noche yo recuerdo el discurso del presidente cuando estaba haciendo la locución desde la Casa Blanca
Sí.
y cuando decía el número de muertos y que las dos etapas, las 2 semanas próximas que van a ser las etapas
Más
bien
fuerte.
difíciles para la nación americana y ya las personas decían, ¿escuchaste cuántos muertos van a haber, señores? Es hora, no vamos a concentrarnos en lo que está pasando, vamos a concentrarnos en lo que somos capaces de hacer y cómo desde la prevención familiar, como desde nuestra casa, y con nosotros quedarnos en casa en este momento, solamente salir a las cosas prescindibles, guardar la distancia, mantener completamente nuestro hogar libre de todo este tipo de enfermedades y infecciones, pues usted está siendo parte de la solución de ese problema. Y como yo te decía, no es nada más y nada menos que, sí, escucha las informaciones, pero aprende también a desechar todo lo que te pueda ser tóxico en tu vida, todo lo que te puede ocasionar problemas. Ayer, Magdalena, no sé si estuviste al tanto, pero aquí cerca de nosotros, de nuestra área donde vivimos, hubo un incidente entre dos vecinos. uno le disparó al otro, y esto ha traído como consecuencia que la persona que sufrió los disparos pues se esté debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital. Evitemos estos momentos de conflicto, evitemos estos momentos en los que discutimos por nuestras propias ideas. Enfoquémonos solamente en salvaguardar nuestra familia y a todas las personas que nos rodean.
Los otros días, Augusto, yo quise hacer algo en las redes sociales, que además tú me acompañaste. Tú siempre estás ahí pendiente de mí, yo también pendiente de ti. No te vayas a creer que eres tú solo pendiente de mí. Y yo recuerdo que sugerí, vamos a poner una foto donde veamos el mar. Vamos a tratar de llenar las redes sociales con imágenes bonitas, con canciones lindas. Por eso muchos artistas han decidido hacer conciertos desde su propia casa. Muchas personas que saben leer poemas también han leído poemas en las redes sociales. Tú, por ejemplo, que has hecho esta gran iniciativa, que es dar momentos de oración para transmitir mensajes de fe a las personas que te siguen. Yo creo que estas cosas pueden cambiar este momento, ¿no? Que estamos atravesando. Cosas positivas, colores. Poner colores en medio de esta gran tragedia es lo que nos toca a nosotros, los que podemos, ¿no? Y pedir muchísimo, orar mucho por todos esos pacientes que sí se están viendo y debatiendo, ¿no? Entre la vida y la muerte con esta situación que, por supuesto, yo siempre digo, los pacientes más vulnerables son aquellos y son las personas que se tienen que cuidar más. Los que están enfermos, los que tienen condiciones médicas, tienen que cuidarse el triple de lo que se puede cuidar una persona joven. Por eso es que se dice y se insiste, cuidado las personas mayores, pero no solo las personas mayores. Nos hemos encontrado con amistades jóvenes que están padeciendo de condiciones médicas, que estas personas también se tienen que cuidar. Pues nada, ponerle color a estos instantes y bueno, este momento, que ahora se extiende el paro, por ejemplo, de las escuelas aquí en los Estados Unidos. Habían dicho que iba a ser todo el mes de abril, pero ahora dicen que hasta finales de mayo no va a haber escuelas públicas, así que los padres todavía van a poder, van a tener que seguir dándole ellos las clases a los niños dentro de la casa, ¿no? Todavía queda un tiempecito que donde lo que sí se pide de verdad es que tengamos mucha conciencia civil, porque acuérdate que cuidándote tú, estás cuidando a todos.
Ahora, durante estos días, pues, Magdalena, no sé si te recordarás, pero tú misma me preguntabas el otro día, ven acá, Ignacio, ¿qué es lo que vamos a hacer este año con el guano bendito? Pues yo tengo algunas sugerencias para todos los amigos oyentes que van a estar comenzando a experimentar la Semana Santa a partir de este domingo 5 de abril. Uh-huh. Y algunas de estas sugerencias son las siguientes. Nuestros templos están cerrados, los órdenes de culto también están suspendidos. Muchos de los pastores, sacerdotes, religiosos están transmitiendo a través de Facebook, Twitter, YouTube, a través de Zoom. Y pues como iglesia pues queremos seguirnos organizando a vivir esta Semana Santa. Porque aunque el mundo esté en cuarentena, quiero decirles algo, Dios no está en cuarentena, Dios no se muda. Y como tú pones en esa canción, cuando dices nada te turbe, pues solo Dios basta. Y durante este tiempo, el Domingo de Ramos, estamos invitando a cada uno de nuestros amigos oyentes, donde quiera que estén, adorna tu casa, adorna la puerta de tu casa. Okay. Puedes adornarla con una hoja de una palmera, con un guanito, con una rama de árbol, pero ponle a tu casa este Domingo de Ramos algo verde. Y te invito a que tomes una foto, si puedes en familia, o que la tomes tú solo, o se la tires a la puerta, y compártela en tus redes sociales el Domingo de Ramos.
Claro,
y vivamos nosotros ese domingo de una forma diferente. No tenemos los templos abiertos, pero la iglesia, que es tu familia, que es tu núcleo familiar, que es tu casa en estos momentos, pues adórnala. Y recordamos que Cristo entraba triunfalmente a Jerusalén, pues hoy queremos que entre triunfalmente a nuestra vida. Esta idea que compartes para el Domingo de Ramos. El jueves, que celebramos la última cena o el lavatorio de los pies, pues siempre se tiende a que el sacerdote o el pastor lave los pies a 12 personas en la iglesia. Pues como que tenemos los templos cerrados, queremos experimentar esta misma idea, pero haciendo el lavatorio de los pies en nuestra casa. Nuestros padres pueden lavarle los pies a sus niños a sus padres, y experimentar lo mismo, que es el deseo de servir a los demás, de servirnos como familia. El Viernes Santo, pues tenemos otra idea. Podemos hacer una cruz de madera, ponerla en la puerta de la casa, compartir imágenes. Y el sábado para domingo, que es domingo de resurrección, pues queremos poner un adorno en nuestras puertas que sea alegórico a resurrección, con el color blanco predominante. Estas ideas pues las puedes compartir en tus redes sociales, tomar las imágenes, compartirlos con otros y enseñarle que sí es posible vivir una Semana Santa a pesar de este momento de crisis que tenemos como humanidad.
Claro que sí, qué bonito, Ignacio, gracias por compartir todas esas ideas con nosotros, muy bonito de verdad. Entonces, este primer domingo, que es Domingo de Ramos, es poner una palmera verde. Luego el jueves vamos a lavar los pies dentro de casa, y si podemos servir y decirle, venga acá que le voy a lavar los pies a su esposo, lávele los pies. Es así, ¿verdad, Ignacio? Lo que tú acabas de decir, ¿verdad?
Exacto. Y cuando tú estás lavando esos pies, le estás demostrando a tu familia que tú tienes el deseo de seguir sirviendo a tu familia, ayudar a tu familia, de caminar con ella.
Y entonces el domingo de resurrección, poner algo en la puerta de tu casa donde predomine el color blanco. Qué bonito, Ignacio. Muchísimas gracias. Esto me imagino que lo has estado diciendo en tu Facebook Live, ¿verdad? Para todos tus seguidores.
Lo he estado diciendo y he estado posteando fotos con algunas ideas, y creo que ahora mismo, ver si lo puedo irte lo posteando, porque lo voy a compartir contigo, porque sería bueno que otros amigos lo fueran viendo.
Claro que sí, qué bonito.
Porque creo que es algo bien importante y nos ayuda pues a romper ese esquema de llanto, ese esquema de desesperación, ese esquema de tristeza que tenemos en nuestra vida.
Muchísimas gracias, Ignacio, por cada noche de jueves querer estar con nosotros y compartir palabra de fe, aliento. Y te confieso que escuchar tu voz a mí me trae mucha paz. Ustedes no se vayan, que esto solo es la primera media hora. Y bueno, en nuestra segunda parte tenemos, como ya es costumbre, a nuestro abogado Ángel Leal.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, los
temas. Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y ya tengo vía telefónica a mi amigo, el doctor Ángel Leal. Muy buenas noches, doctor Ángel Leal.
Bueno, yo diría mi hermana Magdalena, pues nada, qué gusto de saludarte, especialmente en estos tiempos de el aislamiento social y quédate en casa, poder escuchar una voz querida. Al menos por esta vía es siempre muy placentero y de verdad que me alegra la vida y me subo los ánimos. ¿Para qué te voy a decir lo contrario?
Igual, doctor Leal, igual. Para nosotros un placer que usted esté esta noche en Magdalena de Cuba. Y bueno, mandarle este abrazo en la distancia, que yo digo que esta distancia ahora uno siente más cerca a los seres queridos. ¿No sí. le parece a usted?
Sí, es la energía de las personas que nos significan algo en nuestras vidas y yo sí creo mucho en eso, que la energía esa está presente y creo que nos estamos apoyando a través de la tecnología, pero sobre todo a través de los pensamientos y la energía positiva.
Ay, doctor, yo quería comentarle, bueno, para empezar la charla con usted, de que acabo de leer en las noticias que hay una niña menor de edad, 3 años, su mamá la envió a Cuba a pasar días con sus abuelos y le ha tomado esta situación y la niña, bueno... Usted sabe que Cuba acaba de cerrar los vuelos para que vengan para los Estados Unidos y ahora la mamá ha salido en la televisión. Yo me quedé la mamá llorando, pidiendo cómo poder traer a esa niña. ¿El gobierno americano puede hacer algo por esta pequeña doctora a pesar de que todo está así parado?
Sí, está muy difícil. De hecho, quiero públicamente felicitar a la chargée d'affaires, la encargada de negocios, Mara Tekash, de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que ha hecho una labor extraordinaria desde mi punto de vista, humildemente, con todas las actualizaciones y la información que ha brindado, y he estado siguiéndolo muy de cerca. Entonces, ya a partir del miércoles 2:55 de la tarde, creo que fue el último vuelo que pudo salir desde Cuba, todavía está funcionando la Embajada de Estados Unidos en Cuba y específicamente está funcionando para casos de emergencia teniendo que ver con ciudadanos americanos. Entonces, ¿qué pasa? La encargada de negocios, Mara Tekash, ha estado recalcando lo que hemos hablado tantas veces en el programa, Magda, de que si tienen la doble nacionalidad, tengan cuidado de ir a Cuba, que en Cuba lo van a tratar como ciudadano cubano, le van a aplicar las leyes de Cuba y tienes que entrar y salir con pasaporte cubano. Entonces lo que estaba pasando era que aquellos con doble ciudadanía o doble nacionalidad tenían que primero acudir a la oficina local de inmigración del Ministerio del Interior para hacer los arreglos pertinentes para poder tratar de salir de Cuba, y que ya se habían enterado en la embajada americana que muchas personas no podían salir de Cuba por tropiezos que tenían con las autoridades cubanas de poder salir, porque ya desde antes habían controlado o habían prácticamente suspendido la posibilidad de los cubanos poder salir o entrar a la isla. Entonces, muchos ciudadanos americanos quedaron envueltos en eso de poder salir de la isla. En el caso que me acabas de señalar de la niña de 3 años, todo depende, desde mi punto de vista, si tiene la doble nacionalidad o no. O sea, si es puramente ciudadana americana porque ¿qué? Nació aquí en Estados Unidos.
Sí, no, no, eso no me queda, eso no me queda claro, es lo que le quiero decir, no me queda claro.
Esa es la duda mía.
Esa es la duda también que yo tengo.
No sea por la edad, no, o sea, por la edad. Que adquirió la ciudadanía como hijo de americano que nació en el exterior, asumiendo de que sea puramente ciudadana americana porque nació aquí, entonces ahí yo creo que la embajada puede hacer más. Igual los vuelos están suspendidos. Tengo entendido por lo último que leí hoy que se suspendieron a partir del 1 de abril y aparentemente no van a empezar a retomar los vuelos hasta el 7-8 de abril. Pero en un caso como ese, donde no tiene que contar con las autoridades cubanas porque es una persona estrictamente ciudadana americana, seguramente la embajada americana en La Habana le puede conseguir algún vuelo, tal vez para algún día posterior, 7, 8, 9 de abril, porque lo que se suspendieron a partir de hoy, todavía existen vuelos a partir del 7-8 de abril, que va y se suspenden también, ¿no? Pero ahí yo creo que la embajada americana puede hacer algo para tratar de ayudar a esa niña a poder salir de la isla.
Sí, estamos hablando de los vuelos que se suspendieron a partir de ayer, a las 12 de la noche. Sí, amanecer correcto. Hoy a las 12 correcto. De la noche, doctor.
Correcto.
Qué triste, ¿no? Pero además, ¿sabe qué me llama también la atención? ¿Cómo es posible que una madre mande a su hija menor de edad, señora, Cuba, y que usted no tenga, la madre no tiene en regla su pasaporte para un tipo de emergencia como esta? Porque trataron de traer a la niña, ella pidió a ver si una ariomosa la podía traer, pero dicen que las ariomosas no las pueden traer porque es una niña muy pequeña. ¿Cómo tú te atreves como madre a mandar a un país como es Cuba a tu hija y tú no tienes la posibilidad de tener tu pasaporte listo, que en caso que ocurra una situación como esta, esa madre, mejor dicho, está atada de pies y manos, doctor? No puede salir a buscar su hija. ¡Qué irresponsabilidad!
Bueno, y sí, lamento mucho las circunstancias. Me imagino que esa madre lo está sufriendo más que cualquiera, pero debo de destacar que estas advertencias, independientemente del tema de la doble nacionalidad y de estar expuesto a las leyes cubanas y lo que hemos hablado tantas veces, la advertencia de viajar a Cuba está puesta en la página de la embajada americana en Habana, Cuba, hace siglos. Uh-huh. O sea, ya existen estas advertencias, independientemente del coronavirus y el COVID-19. Es un peligro por sí, en la normalidad, entre comillas, de mandar un menor de edad solo a Cuba bajo cualquier circunstancia, menos esta.
Uh-huh. Definitivamente, doctor, definitivamente.
Pero sí hay uno de los pocos servicios que se están brindando todavía a nivel consular, es específicamente servicios teniendo que ver con ciudadanos americanos. Entonces, y de hecho estoy leyendo literalmente, servicios a ciudadanos americanos continúan siendo disponibles, más información es disponible en la página web de cada embajada. Así que también dice que en caso de un asunto urgente de tener que viajar inmediatamente, que deben decidir la guía que le puede facilitar la página web de la embajada. Así que y sí les puedo decir que la página web de la embajada americana en Habana, Cuba, está constantemente actualizando los vuelos que puedan estar disponibles para salir de la isla. Igual lo están haciendo en sus redes sociales.
Muy fuerte todo esto que está pasando y por ejemplo, en temas migratorios, doctor, yo he estado escuché una amiga mía que tiene a su hijo todavía esperando en uno de estos centros de detención. Tiene a su hijo, doctor. ¿Se están dando alguna posibilidad que salgan algunos? ¿Qué se está tomando en cuenta para que salgan algunos casos?
este es un tema candente y de mucha controversia actualmente. Sabemos que han suspendido todas las audiencias a nivel de Corte de Inmigración hasta el 1 de mayo. Sin embargo, las audiencias de las personas que están detenidas siguen tomando lugar. Tan así de que literalmente nosotros los abogados tenemos que ir con máscara, guantes y protector de ojos para poder entrar a estas audiencias. Tanto la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración como el Sindicato de los Profesionales de ICE están quejando de esto porque consideran que es un peligro a la salud de ellos y de los inmigrantes. Entonces, ¿qué está sucediendo con los centros de detención? Por el motivo de que las audiencias siguen tomando lugar, bueno, por supuesto hay personas detenidas, porque ¿qué pasa? Que tampoco pueden detener a las personas indefinidamente y se ven en la necesidad de que tomen lugar las audiencias. La idea es que llegaran a tomar lugar por videoconferencia para poder minimizar el peligro al personal y a los propios inmigrantes. Ahora bien, lo que está sucediendo es que aquellas personas que no sean lo que nosotros consideramos detenciones mandatorias, a esas personas estoy viendo más y más que los están liberando con libertades condicionales, muchos de ellos bajo palabra, con órdenes de supervisión, algunos bajo algún programa de supervisión intento, tal vez con grillete. Entonces estoy viendo más y más clientes nuestros que los están soltando producto de toda esta pandemia, porque los centros de detención se pueden convertir en lugares más peligrosos todavía, porque no van a poder respetar el aislamiento social o la distancia social correspondiente para tratar de minimizar el peligro de la propagación del virus. Así que yo diría que muchas de estas personas van a salir bajo algún tipo de libertad condicional, pendiente corte de inmigración, pero fuera de la detención. Así que en el dado caso que algún radioescucha tenga algún familiar bajo detención inmigratoria, lo importante es, en caso de que no la hayan puesto en libertad, es comunicarse con el oficial de deportación, explicar que la persona tiene a dónde ir, que la persona no constituye un peligro, que la persona no es una detención mandatoria, y probablemente esa persona la vayan a poner en libertad, porque lo estoy viendo todos los días, está sucediendo. Y es importante destacar, la detención mandatoria es una persona quien tenga antecedentes penales, y específicamente personas que quien hayan cumplido con cárcel y fueron soltados de la sentencia penal después del 8 de octubre del 98. Esa es la detención mandatoria. Y generalmente son personas que ya llevan bastante tiempo en el país. Lo que acaban de llegar, que están pendientes del proceso de corte, no, literalmente no son, técnicamente no son detenciones mandatorias, y yo me imagino que una gran mayoría de estas personas van a salir bajo algún tipo de libertad condicional.
Eso es una buena noticia después de todo, ¿no?
Sí, sí.
Es una esperanza.
Realidad, sí, y yo pienso, y lo estoy viendo constantemente en la oficina, estamos viendo casos de personas.
Sí, es que definitivamente, doctor, las cárceles, estos lugares cerrados, lo que van a traer, tú sabes, la contaminación es inminente, ¿no? Definitivamente.
Sí, no, de hecho hay rumores de ya alguna persona que se haya contagiado con COVID en un centro de detención de inmigración. Y para ser honesto, es que la rapidez con la que las personas se están contagiando, de la forma que se contagia a las personas por el hecho de que es un contagio comunitario ya. Entonces, obviamente, estos centros de detención son lugares altamente peligrosos para que las personas sean contagiadas, porque estamos hablando de espacios limitados con muchas personas, que es precisamente lo que se quiere evitar en estos momentos.
Lo que se está evitando en todas partes es justo el caso que se da en este tipo de centros penitenciarios.
Exactamente.
Así mismo, las literas, las camas una al lado de la otra, los baños, todo ahí, imagínese usted.
Exactamente, es que estamos hablando de un número grande de personas que están en un sitio confinado, o sea, un espacio limitado, y obviamente no es lo más propicio. Pero por otro lado, entiendo también de que no van a poder poner a todo el mundo en libertad, porque también tienen que tomar en cuenta el interés nacional, la seguridad pública. Entonces ellos tienen que medir esos factores para llegar a la determinación. Pero generalmente, y esto ya creo que ICE lo ha publicado, que las personas que no sean detención mandatoria pueden esperar ser puestos en libertad condicional, bajo palabra o con orden de supervisión.
Imagínese usted, doctor, usted contándolo así de esta manera y me llegan imágenes así en mi cabeza. Las cárceles de Cuba, doctor, en esta situación, la cantidad de personas que además injustamente están encarceladas y la situación Exacto. esta de esta pandemia dentro de Cuba, doctor, dentro de las cárceles de Cuba, que no hay ni agua, la comida que le dan, que sabemos que prácticamente es sancocho, es basura, están expuestos todo el tiempo a enfermedades. Imagínense en este momento, doctor.
Una cárcel en Cuba bajo estas condiciones es una sentencia de muerte, o al menos una sentencia de contagio. Porque, y que Dios los ampare, porque, ¿qué pasa? Que si se llegan a contagiar en Cuba, que aquí, que es la primera potencia del mundo, estamos preocupados por el vestuario de protección que debemos de utilizar, especialmente aquellas personas dedicadas a la salud o primeros auxilios. En Cuba, que no hay nada de eso.
No, aquí tenemos hasta el privilegio, discúlpeme, tenemos hasta el privilegio de poder tomar la decisión de aislarnos. En Cuba, es decir, si yo quiero no salgo, voy un día al mercado y compro mi comida del mes entero. En Cuba, lo peor que puede pasar es que el cubano tiene que estar todo el tiempo saliendo a la calle a ver qué trae de comida. Y las colas, hemos visto las imágenes en internet constantemente, las colas para coger un pedacito de pollo para el mes entero, las matazones, las juntaderas, uno al lado del otro tirándose arriba para poder alcanzar algo de alimento. Es heavy, doctor, es muy fuerte, doctor.
No, y aparte, entiendo Ay, no, también que ya que por sí en Cuba hay temas de higiene, uh-huh. Todavía existe dengue en Cuba, por Dios.
Así mismo.
O sea, que realmente, fíjese que aquí en Estados Unidos a los presos comunes, muchos de los estados están tomando en cuenta y están tomando medidas para ver cómo de alguna manera vaciar las cárceles, no en su totalidad, pero de una forma responsable, porque es medir la seguridad pública con la salud de los recursos reos, y del personal de las cárceles. Así que eso es tema aquí en este país también, pero imagínense en Cuba, donde no hay los niveles mínimos de salubridad para que las personas tengan la mejor oportunidad de no ser contagiadas.
Oye, que al sistema no le interesa, doctor. Al régimen de Cuba no le interesan sus presos, no le interesan las prisiones como están, no le interesa. Si no le interesa a su pueblo, doctor, no le interesa lo que está pasando en los hospitales de años y años, de falta de higiene, falta de agua, calidad en las camas, equipos médicos, doctor, no le interesa. Es muy triste, de verdad, es durísimo en este momento lo que...
Precisamente, esto es uno de los temas que ha promovido el marco de transición democrática que se ha presentado en el caso de Venezuela, y gran parte de esa negociación uh-huh. tuvo que ver con la crisis de la pandemia para tratar de salvar vidas, y espero que algo parecido pudiera suceder en el caso de Cuba. Lo que pasa es que Venezuela está más avanzada porque hubo el gobierno paralelo o el gobierno legítimo de Guaidó y la Asamblea Nacional legítima, o sea, que tenían con qué trabajar los funcionarios norteamericanos para poder llegar a una especie de acuerdo, que es lo que se ha reportado, uh-huh. para ayudar en esta transición, entre otras cosas, para levantar las sanciones y tratar de ayudar, de asistir con ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Y ojalá Dios quiera algo parecido pudiera pasar en Cuba, porque realmente esta pandemia es catastrófica, es mundial, y Cuba no está en lo más mínimo equipada para poder lidiar con esto, y esto va a costar muchas vidas, lamentablemente, porque no van a tener la capacidad de enfrentar el reto que esta pandemia presenta.
Eso que no podemos tampoco, doctor, dejar de mencionar los cubanos que están en este momento en la frontera, en el medio de toda esta situación. Doctor, ¿qué está pasando con ellos?
Tengo una noticia referente a eso. Las cortes de inmigración están cerradas por el momento para los casos de los no detenidos hasta el primero de mayo. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? El programa Permanecer en México, los protocolos de protección migratoria, esos casos están suspendidos hasta el 22 de abril. Pero ojo, la instrucción es la siguiente. La persona quien tenga corte antes del 22 de abril se tiene que presentar en su puerto de entrada designado. Ahí entonces le van a dar la cita para la nueva audiencia. No han cancelado el programa de los protocolos de protección migratoria, Permanecer en México. Sí han suspendido las audiencias hasta el 22 de abril. Pero igual la persona se tiene que presentar en el puerto de entrada designado para que le den la nueva fecha. Y si no lo hace, entonces va probablemente terminar con una orden de deportación en su ausencia. Así que esa es la noticia referente a las personas que están esperando corte en la frontera sur.
¿Se han comunicado con usted directamente personas desde allí de la frontera sur, doctor, a su oficina?
Sí, hay un desespero total porque, imagínense, ahora con la suspensión de las audiencias y lamentablemente muchos están entrando ilegalmente, están faltando a la corte o han faltado a la corte, y entonces hay el doble problema de la ilegalidad de la entrada más el hecho de que muchos de ellos ahora tienen cartas de deportación por no haberse presentado porque ya están de este lado de la frontera.
Ay, Dios mío. Doctor, ¿y qué ocurre con un cubano que lo encuentren estando indocumentado dentro de los Estados Unidos? ¿Puede sufrir una orden de deportación también?
Sí. De hecho, lo investigué el otro día. Fíjese, el acuerdo migratorio entre Cuba y Estados Unidos del 12 de enero de 2017, aparte de que las personas que hayan entrado a partir de esa fecha son deportables, también estipula de que Cuba tiene que aceptar cualquier cubano que básicamente lleva menos de 4 años fuera del país. Ahora, ¿cómo calculan los 4 años? Es la fecha que salió de Cuba y la fecha que se inicia el proceso de deportación aquí en Estados Unidos. Y en el dado caso que cuando yo haga el cálculo ese de cuando salió de Cuba y cuando iniciaron el proceso de deportación aquí en Estados Unidos, si eso me suma de menos de 4 años, esa persona es deportable a Cuba. Entonces, muchos de estos cubanos que ahora están pensando, bueno, pero si yo llevo más de hecho, popularmente la gente cree que con 2 años de estar aquí ya no pueden deportar a Cuba. No, los 2 años tienen que ver con no poder repatriarte a Cuba, pero técnicamente eres deportable a Cuba con menos de 4 años aquí. Inclusive no menos de 4 años aquí, menos de 4 años antes de que iniciaran el proceso de deportación en contra del cubano. Así que mucho cuidado con eso porque muchas personas están más informadas referente a ese tema. Así que eso es lo que hay referente a eso. En general, corte de inmigración está cerrada hasta el primero de mayo. Servicio de inmigración UCI, las oficinas de UCI están cerradas a partir del 3 de, perdón, hasta el 3 de mayo. Eso se anunció ayer, miércoles, primero de abril, que están cerradas ahora hasta el 3 de mayo. Entrevistas consulares quedaron suspendidas a partir del 20 de marzo. Lo que estoy viendo es que todavía hay gente en Guyana esperando sus visas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es procurar entrevistas de emergencia, pero ya nos informaron desde Guyana que la embajada en Guyana no puede programar esa entrevista. Se le tiene que pedir directamente al Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas tendría que entender que es un caso de emergencia para entonces permitir que se programe esa entrevista en Guyana o en el sitio que sea para esa persona poder venir con una visa de inmigrante o no inmigrante, dependiendo del caso. Pero eso es lo que estamos haciendo ahora y quiero comunicarles que para que ellos consideren que sea un caso de emergencia, prácticamente estamos hablando de un tema de vida o muerte.
Eso le iba a decir, doctor. ¿Cuál emergencia puede ser? ¿Será vida o muerte? Porque en este momento, mundialmente, la emergencia que tenemos y lo que se está pidiendo es que usted se quede en casa, que tengamos paciencia, que esta etapa que estamos viviendo pronto va a pasar con el favor de Dios. Y un día vamos a mirar hacia atrás, doctor Leal, y vamos a decir, ¿te acuerdas, Magdalena, aquellos días cuando aquella pandemia del COVID-19? Doctor, como todo lo que comienza se termina, ¿usted cree en eso, doctor, que todo lo que empieza se acaba?
No, yo pienso que hay un siguiente capítulo siempre porque...
Bueno, pues nuestro,
hay que seguir mirando hacia adelante.
Pues nuestro siguiente capítulo será la semana próxima, doctor, y quiero agradecerle de verdad la colaboración de cada jueves aquí en Magdalena de Cuba. Y a todos ustedes, mi radio escucha, desearles de todo corazón, mi doctor Ángel Leal y yo, que tengan felices sueños.
Me va a encontrar
buscando visa para un sueño,
oh, 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 oh.
Buscando visa para un sueño,
buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver,
buscando visa para un sueño,
oh, 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 oh.
Buscando visa para un sueño.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin. epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com.